Seguimos en Voces RCN con Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, con la exrepresentante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, con el exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, y ya tenemos contacto con el senador Rodrigo Lara. Senador Lara, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, saludo cordial, gracias.
Bueno, y aprovecho para empezar con usted, senador Lara, con el siguiente tema que tenemos sobre la mesa, y es que se espera que mañana la JEP, la Justicia Especial para la Paz, después de 3 años de trabajo, pues llame a responder por el delito de secuestro en específico, que es un delito grave, a los miembros del secretariado de las FARC. Incluso ha habido en los últimos minutos pronunciamientos hasta de José Miguel Vivanco, el director para las Américas de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Él ha manifestado en su cuenta de Twitter lo siguiente: ha dicho, celebro la decisión de la JEP Colombia de acusar al secretariado de las FARC por secuestros y otros aberrantes crímenes de guerra. Los miembros del secretariado que no cooperen plenamente con la justicia deben cumplir largas penas de prisión. Las víctimas deben obtener justicia. ¿Cuál es su opinión sobre todo esto, doctor Lara?
Bueno, no, yo celebro, Juan Carlos, que la JEP tome finalmente decisiones ya, pues no podría decir de fondo, porque eso solo se da con una condena, pero ya decisiones muy importantes encauzadas hacia una plena justicia restaurativa. La JEP tiene como fundamento la justicia restaurativa, y ese principio de justicia restaurativa no es impunidad. Implica verdad, implica básicamente el cumplimiento de una pena restaurativa para expiar el daño, el mal y reparar lo que ha causado, y el país está esperando esta sanción. Yo creo que es importante que la JEP muestre firmeza y claridad al respecto, y lo celebro, porque ese es el camino que necesita el país.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, usted fue fiscal, como mencionábamos hace un momento. ¿Cuál es su parecer sobre esto, sobre el hecho de que la JEP empiece a llamar a los miembros del secretariado de las FARC para que respondan por el delito de secuestro, que es un delito grave?
Sí, yo también estoy de acuerdo con Rodrigo Lara, que la JEP, no sé si la expresión sea válida, estaba un poquito en mora, porque sí, no es fácil, no ha sido fácil articular este tipo de justicia transicional para ponerle fin a un conflicto, pero ha habido cosas que han generado un cierto desánimo, como que muchas personas, y no solamente de la vera guerrilla, de sectores de la fuerza pública también, simplemente han presentado una carta diciendo, me acojo a la JEP, recuperan la libertad, pero no ha habido verdad, y lo que fundamentalmente está esta justicia transicional es para que el país conozca por fin la verdad de las atrocidades del conflicto que se cometieron de lado y lado, y para que haya pues esa justicia retributiva y para enmendar errores, como por ejemplo haber admitido el caso del senador Ashton en la JEP con el argumento de que el cartel de la toga hacía parte del conflicto. Me parece que esos no eran muy buenos mensajes, pero yo todavía sigo creyendo en que este mecanismo puede llegar a funcionar, y si el país comienza a ver resultados como este, de que en el entendido de que esto es un mecanismo muy complejo, no es tan fácil, esto no es la justicia ordinaria, ahí está todo lo que pasó en Justicia y Paz, por ejemplo, cuántas delaciones, cuántas hubo en Justicia y Paz, y hay que decir, las fiscalías de entonces hasta hoy no profundizaron en todas las cosas que se dijeron en Justicia y Paz, porque precisamente son crímenes de una gran complejidad, de una gran magnitud. Y ojalá pues esto de Justicia y Paz no se repita en la JEP, y que cuando, como se anuncia mañana, que el país comienza a ver esos resultados, asumiendo, no es que tenga que haber condenas en 3 meses, pero que ya la gente sepa que no basta, quienes se acogen a la JEP, que no bastan simplemente que pasen una carta diciendo, me acojo a la JEP, pero no voy a decir la verdad, no digo verdad, sepan que eso no va a ser posible. Entonces, desde ese punto de vista, Yo también celebro lo que se anuncia que va a pasar mañana en la JEP.
Velázquez.
Yo creo que lo de mañana es histórico. Lo de mañana es histórico. Creo que esa narración de hechos y conductas alrededor de todo lo vivido y lo que se pudo narrar personas que han intervenido en este ejercicio, pues que pueda la JEP mostrar un resultado mañana y lo dice el procedimiento de que en 30 días pueden tanto las víctimas como el Ministerio Público como los exmiembros de las FARC decir si los exmiembros de las FARC aceptar o reconocer que son culpables de ese ejercicio, de esos delitos, pues no va a haber impunidad y que se pueda generar, porque yo creo que aquí también es muy importante mencionar que si hay una aceptación de todos estos hechos, pues hay privación de la libertad hasta 8 años y si no se acepta hasta 20 años, es decir, que ese imaginario de la impunidad desaparece, y me parece que es un resultado contundente de esta justicia transicional que se hizo para la paz.
Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión sobre el hecho de que mañana la JEP empiece a pedir responsabilidades al secretariado de las FARC por el delito de secuestro?
Pues Juan Carlos, lo primero es una enorme decepción de que el secuestro no se llame secuestro sino retención ilegal. Es que la gente no estuvo retenida, la gente estuvo secuestrada en prácticamente campos de concentración. Gente que fue enterrada viva para que no la encontrara nadie, respirando por mangueras. Las FARC hicieron, según las cifras de la Fiscalía, más o menos entre 5 y 7 billones de pesos, billones con B, de recursos que le arrebataron a las familias colombianas, extorsionándolos a cambio de poder volver a ver su ser querido. Y que después de 3 años nos diga que lo que hubo fue retenciones ilegales, yo creo que es una burla a los colombianos. Pero lo que me parece más grave, Juan Carlos, y en el, digamos, esto empieza a hablar del mediano plazo de lo que va a ser, es por qué se demoraron 3 años para identificar los secuestros. Si la Fiscalía entregó unos expedientes donde ya estaban las condenas de muchos de los desmovilizados de las FARC, ya estaban los procesos abiertos de miles de víctimas que habían sido secuestrados, y que en 3 años nos digan que van a imputarle el delito de secuestro, entonces, ¿cuál fue la cooperación con la verdad de las FARC? Porque en 3 años lo que debiéramos es tener ya las confesiones y toda la discriminación de lo que cometieron las FARC. 3 años es suficiente para que hubieran contado todos los secuestros que cometieron en este país, pero que nos digan que les van a imputar y que entonces ahorita sí falta que ellos cuenten y digan y ver si van a colaborar o no, pues no entiendo entonces el sistema en que era que iba a facilitar la verdad, porque si el ejercicio era que la JEP tenía que investigar 3 años frente a las investigaciones que ya teníamos y que ahora es que va a empezar la cooperación, pues me genera muchas preguntas y muchas preocupaciones. Y lo otro que me quiero preguntar y que quiero preguntarle a quienes nos escuchan es ¿cuál secretariado? Porque hemos mostrado varias veces que hay muchos del secretariado que no aparecen sometidos a la JEP, que incluso no fueron ni siquiera incluidos en las listas de desmovilizados. Por ejemplo, Juan Carlos, lo que llamaban el comité, que era todo el comité internacional que estaba en varios países y que hacía propaganda para las FARC y que hacía parte de ese secretariado. Había estructuras del secretariado también en lo que llamaban, pues esos comités que eran como los embajadores de las FARC en diferentes lugares de Colombia, y había también otras estructuras del secretariado que estaban, digamos, vinculadas en otros sectores de los cuales tampoco hemos tenido noticia. De manera que yo encuentro aquí, primero, una enorme dilación, segundo, un irrespeto con las víctimas al cambiar la denominación de secuestro, que es un delito de lesa humanidad, por una retención ilegal de rehenes, porque esto no fue una retención ilegal de rehenes, esto fue un secuestro extorsivo del cual le extrayeron, como le decía, a los colombianos entre 5 y 7 billones de pesos, donde muchos secuestrados fueron asesinados, desaparecidos, torturados. Yo creo que la JEP empieza fallándole al país, porque ahí no hay ninguna verdad, ni hay sino un elemento de tratar de morigerar y de lavarle la cara a las FARC frente a las atrocidades que cometieron.
Muy bien, 8 de la noche, 17 minutos, y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y es que queremos preguntarles, Juan Carlos, sobre una decisión que ha tomado en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá, que ha rechazado una tutela presentada por la defensa del exsenador Álvaro Uribe. Recordemos que luego de la decisión del exsenador Uribe de presentar renuncia a su curul, su proceso, que estaba en la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos, ha quedado en manos de la justicia ordinaria. Un juez, recordemos, ordenó su libertad, pero dijo que mantendría esa calidad de diputado. Pues el abogado Jaime Granados había presentado ese recurso y el Tribunal Superior ha considerado que es improcedente esa solicitud, de tal manera que ahora ya el balón queda en manos de la Fiscalía General de la Nación, que tendrá que tomar una decisión si radica ese escrito de acusación, es decir, si lo llama a juicio o pide al juez archivar definitivamente la investigación por esos delitos de fraude procesal y soborno. Le preguntamos al doctor Gómez Méndez, que la autoridad, ¿se hizo justicia en este caso? ¿Le parece que esa era la decisión correcta, mantenerle esa calidad al expresidente y senador Álvaro Uribe, doctor Gómez Méndez?
Bueno, primero quiero hacer como un recuento muy rápido, porque pues yo tuve una intervención en eso. Cuando el senador Uribe renuncia, yo lo dije públicamente que la Corte perdía el fuero y que entonces eso pasaba a la Fiscalía General de la Nación. Y al pasar a la Fiscalía General de la Nación, y en la medida en que el hecho fue posterior a la entrada en vigencia del sistema acusatorio, pues entonces tenía que aplicarse las normas del sistema acusatorio, y que no eran, no se pone a ensamblar. Tengo que decirles a los oyentes además que como fiscal general fui quien presentó el proyecto de lo que luego es hoy la Ley 600. Entonces, yo no creo que sean compatibles, no se pueden equiparar una indagatoria con una audiencia de imputación, porque obedecen a sistemas totalmente diferentes. Es como si uno puede ensamblar un caballo con un Mercedes-Benz. De manera que yo no, cuando es, entiendo que la decisión del tribunal no es de fondo. La decisión del tribunal es la de decir que ese es un tema que se debe discutir al interior del proceso, que no está aún el principio de la subsidiariedad, y que allá es donde se debe discutir. Creo que esa es la razón por la cual el tribunal no concedió la tutela. Pero mi opinión jurídica es la de que si un proceso pasa de un procedimiento de ley 600 a un procedimiento de la ley 906, pues una u otra ley se debe aplicar integralmente, porque es que una es la naturaleza de una indagatoria en la ley 600 y otra es la naturaleza de una imputación. Entonces, porque en la ley 600 el fiscal autónomo recibe la fiscal o el instructor recibe la indagatoria sin otra intervención, y en la imputación intervienen un fiscal y un juez. Pero eso es una discusión puramente jurídica, diría yo.
Senadora Paloma Valencia, ¿cuál es su lectura sobre esta decisión que ha tomado la justicia en las últimas horas?
Primero, yo no comparto la decisión del tribunal de decir que eso se debe discutir en el juicio. Precisamente se interpone la tutela porque la decisión fue que se homologaran los dos trámites, o sea, lo que dice el doctor Gómez Méndez, de ensamblar la ley 600 con la ley 911, que a todas luces pues no se puede hacer. Entre otras cosas, no solamente por lo que explicaba el doctor Gómez Méndez, que comparto enteramente su explicación, que creo que es bastante clara, es con las dos cosas sirven para llevar un proceso, pero uno es un caballo y el otro es un carro, es decir, no hay posibilidades de pasar una pieza o un repuesto de uno a otro, digamos. Yo creo que había que iniciar el proceso de ceros, y era lo lógico, entre otras cosas, porque el principio de la favorabilidad penal implica que quien es procesado pues pueda asumir las normas que le son más convenientes. Cuando hay una pérdida de competencia y evidentemente hay un cambio de jurisdicción en torno a quién va a poder decidir sobre el proceso, pues se debe acoplar el proceso a las normas que rigen a esas autoridades. Yo de hecho tengo la impresión de que la ley 600 está absolutamente derogada y que ha sido una interpretación bastante amplia la que ha permitido que en el caso de los aforados se mantenga la ley 600. Tengo la tesis de que esa ley está completamente derogada y que incluso para los aforados debiera imperar el sistema acusatorio, que es el que impera para todos los ciudadanos colombianos. Fue una interpretación de la Corte Suprema la que permitió que para esos casos en específico hubiera un sistema que yo creo que el legislador explícitamente había derogado. Y finalmente me parece que ahí generan una dificultad muy grande y es la controversia de la prueba. Porque en la ley 600, digamos, quien tomaba las medidas de aseguramiento era el mismo instructor, es decir, la persona que lo investigaba era la misma que lo mandaba usted a la cárcel. En la ley 911, que por supuesto se hizo pensando en las garantías de los colombianos, lo que hay es que quien lo investiga usted no puede tomar decisiones sobre su libertad. Y creo que ahí es donde, digamos, se originaron todos los problemas de este proceso. Y me parece que origina una cuestión mucho más grave, que es las pruebas. Yo tengo la convicción de que las grabaciones ilegales que se hicieron del teléfono del presidente Uribe, de más de 15.000 llamadas, pues son ilegales porque se hicieron sin orden judicial y que como no encontraron ningún hecho delictivo, pues no deberían ser tomadas en cuenta. Y por otra parte, cosas como las conversaciones del presidente Uribe, que están ahí grabadas con su abogado, pues están protegidas por el derecho de los de las comunicaciones de abogado-cliente, que son inviolables en toda parte y en todo lugar del mundo. Entonces yo creo que la controversia de las pruebas con esta decisión del tribunal no la encuentro ajustada a un sistema de derecho justo como el que aspiro que tenga Colombia.
Doctor Rodrigo Lara, ¿cuál es también su opinión sobre esta interpretación que se está haciendo?
Pues mire, yo pues acabamos de escuchar una explicación de mi profesor, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Me parece que su lectura se ajusta al rigor. Es decir, si hay un cambio de régimen en este caso, pues yo creo que se debe, por supuesto, también respetar la figura o aplicar las figuras propias del nuevo procedimiento. Entonces yo creo que la tutela que presentaron sí tenía un fundamento jurídico. Fue negada, no conozco el contenido de la misma, pero pues me ciño a la opinión que expresó el doctor Alfonso Gómez Méndez. Ante un cambio de régimen, pues los elementos esenciales y las figuras jurídicas que operan deberían también modificarse.
Doctora Olga Lucía Velázquez, ¿cuál es su opinión también sobre este episodio?
Bueno, yo creo que la explicación que hizo el doctor Alfonso Gómez da claridad frente a que la aplicación de una u otra norma tiene que ser de manera integral. Agregaría que debe tener el expresidente Uribe todas las garantías, revisión de las pruebas, que se garantice de verdad objetividad y que no se convierta en un juicio político la investigación que se esté realizando, y que tenga objetividad, garantías y que no genere una politización esta investigación.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Olga Lucía Velázquez, por haber estado aquí. Gracias a Paloma Valencia, a Alfonso Gómez Méndez y a Rodrigo Lara. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 25 minutos.